Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, como cada viernes, os ofrecemos una visión más cercana y justa de la sociedad. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Hoy, mis compañeras habituales me han abandonado. Me ha salvado de la soledad frente al micro Cintia Orero, nuestra nueva colaboradora. Bienvenida, Cintia, y gracias.
Hola, ¿qué tal? Sí, hoy me inicio en la radio y espero seguir colaborando a pesar del sofocante calor.
Sí, por favor, resiste. Y con nosotros, como siempre, ella nunca me abandona, Sari Zorio, en la coordinación técnica. ¡Comenzamos! Este fin de semana se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, cuyo lema este año será «Elija cooperativo, elija equidad». El movimiento cooperativo es una combinación única de productos de alcance global y de negocios que dan respuesta a las necesidades locales. Juegan un papel importante en la reducción de la pobreza al dar acceso a la propiedad y al dar voz a más personas, en las organizaciones y en el conjunto de la sociedad. Desde Tierra de Nadie nos unimos a la celebración de este día y apoyamos a las cooperativas que llevan a cabo estas iniciativas que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos ahora con los contenidos del programa. ¿Qué noticias nos traes hoy, Cintia?
Pues mira, vamos a hablar el tema de la pobreza y el hambre. También vamos a hablar sobre el conflicto de Siria y sobre la reconstrucción de Nepal. Y por último, comentaremos la ayuda alimentaria que va a llevar a cabo el gobierno y los distintivos de igualdad otorgados a numerosas empresas.
Después, como todas las semanas, tenemos a un invitado en nuestro programa. Hoy será Juan Carlos Coy, presidente de la Asociación de Esclerodermia de Castellón. Y bueno, como cada viernes, os traemos la agenda solidaria y no olvidar nuestra sección preferida, Microabierto.
Hoy en el Microabierto, Chema va a hablarnos de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ha entrado en vigor este pasado 1 de julio, conocida popularmente como la Ley Mordaza. Una ley que ha sido impuesta por el gobierno pese al rechazo del resto de partidos y de un amplio grupo de colectivos sociales. Veamos, Chema, ¿qué nos traes de tan polémica ley?
Bueno, en primer lugar, ¿qué es la Ley Mordaza y por qué debería importarnos? La Ley Mordaza es el nombre informal que se le da a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta ley es importante porque es una ley restrictiva que limita la libertad de los ciudadanos. Podría suponer una limitación al ejercicio de derechos fundamentales de las personas, como, entre otros, el derecho de reunión, el derecho de manifestación y la libertad de expresión. Algunos miembros de la ONU han llamado a su retirada expresando su preocupación de que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta a las numerosas manifestaciones que se han llevado a cabo en España en los últimos años. Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Libertad también ha mostrado su disconformidad con la ley, la cual cataloga como un conjunto de reformas legales que suponen una grave amenaza para las libertades de información y expresión de periodistas y movimientos sociales. ¿Y qué es lo que prohíbe exactamente la Ley Mordaza? Bueno, pues entre las muchas prohibiciones tenemos la imposibilidad de manifestarse ante el Congreso y el Senado. También prohíbe fotografiar a los policías. Esta limitación ha sido denunciada por Amnistía Internacional, quien defiende que captar imágenes de la policía ha ayudado en ocasiones a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad. La nueva ley también sanciona el parar un desahucio y la resistencia pacífica y las sentadas. Estas son algunas de las 44 conductas que se multan en la nueva Ley Mordaza. Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada definitivamente por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el gobierno.
Escuchemos ahora a Lluís Llach y su canción Jo i sóc si tu vols ser-hi.
Jo això només hi vol ser i no tinc altra veritat. Ni engany ni que gran misteri, si tu hi vas, també hi vaig. Que sense tu no tinc país, tampoc tinc demà. Així doncs per sempre mantinc el repte, només si vas jo hi vaig. Jo hi sóc si també vol ser i tan sols per fer un camí junts, pel goig de seguir petjades que ens han dut de molt lluny, pel plat d'un demà que engresqui perquè ens hi trobem a gust, refent l'art de viure, poder conviure el somni d'un món més just. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de llum. Res no valen banderes que no ens facin de brigall, pel fred de la llarga espera del gran nom llibertat, que sense tu no ens serveix cap senyer d'ardent, ni símbols ni gestes t'han de sometre, tu ets qui mou el vent. Jo hi sóc perquè tu vols ser i res no serà senzill, però tot el camí que esperi tindrà un nom i un sentit. El goig en l'era aquest somni, on tots hi trobem un lloc, vestir una drecera que ja per sempre ens porti a un món millor. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de llum. Si no res no em lliga aquí, que sense tu no sé entendre cap demà ni cap país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i demés, només quan a tu serveixen me'ls estimo i me'ls faig meus. Serem només si el coratge ens fa anar més lluny d'aquí. Serem només si ens exalta guanyar tant per compartir. Serem tot un país lliure si som lliures tu i jo. Serem només si volem i aquest repte ens fa més rics. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de llum.
El paro baja en junio en casi 95.000 personas.
Tres años y medio después, la cifra de cotizantes ha vuelto al nivel del comienzo de la legislatura. La Seguridad Social contó en junio con 35.085 afiliados, más que el mes anterior, según el Ministerio de Empleo. Supera así el número de cotizantes de diciembre de 2011, cuando el PP llegó al poder, aunque con un empleo más precario que entonces.
Más de la mitad de los niños con madres solas en España están en la pobreza.
La pobreza en la población infantil en España llegó al cierre del año pasado al 41% de los menores. Sin embargo, cuando se trata de aquellos niños que viven solo con sus madres, la tasa está 12,5 puntos por encima, es decir, el 54% de los hijos de hogares monomarentales son pobres. En la cuarta parte de los casos se trata de pobreza severa.
Manos Unidas destinó 39,8 millones a combatir el hambre y la pobreza en el mundo.
Manos Unidas destinó 39,8 millones de euros, el 91,6% de sus ingresos, a los fines de la Organización de Lucha contra el Hambre, la Pobreza y sus Causas, a través de 608 proyectos en 57 países de África, América y Asia, que beneficiaron directamente a 2,5 millones de personas, según la memoria 2014 de la ONG.
El conflicto en Siria aumenta el trabajo y la explotación infantil.
El conflicto y la crisis humanitaria en Siria están provocando un aumento cada vez mayor de niños que son explotados en el mercado laboral, tanto en este país como en los vecinos, que acogen a más de 4 millones de refugiados, según un nuevo informe publicado este jueves por Save the Children y el Fondo de la ONU para la Infancia, en el que ambas organizaciones reclaman que se debería hacer mucho más para revertir esta tendencia.
El programa de ayuda alimentaria del gobierno repartirá 113 kilos de alimentos.
El programa de ayuda alimentaria que desarrollan los Ministerios de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad repartirán más de 113 millones de kilos de alimentos en 2015, según han anunciado ambas instituciones. El plan supone un incremento de 64 millones de kilos de alimentos en relación con el año pasado. Se repartirán a través de la Cruz Roja Española y la Federación de Bancos de Alimentos en 120 centros de almacenamiento y distribución.
Sanidad reconoce a 30 empresas más con el distintivo Igualdad en la Empresa.
La Secretaria de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha entregado este jueves el distintivo Igualdad en la Empresa 2014 a 30 empresas que han adoptado medidas para el fomento de la igualdad en la empresa y que se unen a las 92 compañías que ya habían recibido este reconocimiento.
Bruselas anuncia 100 millones de ayuda a la reconstrucción de Nepal tras el seísmo.
La Comisión Europea ha anunciado 100 millones de euros para contribuir a las tareas de reconstrucción en Nepal tras el devastador seísmo que se cobró la vida de casi 9.000 personas el pasado mes de abril durante la conferencia de donantes celebrada en Katmandú.
Y ahora os dejamos con Sider y su canción, Broken.
I
Como os hemos avanzado al principio del programa, tenemos al teléfono a Juan Carlos Coy, presidente de la Asociación de Esclerodermia de Castellón, entidad sin ánimo de lucro creada en 1999 y cuyo principal objeto es ser apoyo de las personas afectadas por esta enfermedad, una afección que al tener una baja prevalencia forma parte de las llamadas enfermedades raras. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes.
Para comenzar, Juan Carlos, ¿puedes explicarnos qué tipo de enfermedad es la esclerodermia?
Bueno, la esclerodermia es una enfermedad, como su nombre indica, significa un endurecimiento de la piel. La esclerodermia, hay diferentes tipos de esclerodermia. En su forma más leve puede limitarse a la piel, pero hay casos más graves en la que puede afectar vasos sanguíneos, órganos internos. Es muy discapacitante y merma enormemente la calidad de vida de quienes lo padecen. En su caso puede dañar órganos internos como el corazón, riñón y los vasos capilares, llegando incluso a tener unas amputaciones de dedos, de pies y manos.
¿Y qué significa vivir con esclerodermia? ¿Cuáles son los aspectos emocionales y sociales que acompañan a esta enfermedad?
Pues los aspectos son duros, porque en un principio estás desorientado, la familia también, no sabes dónde acudir, no sabes si el diagnóstico puede ser o no acertado, y cuando te dan un diagnóstico correcto, resulta que no hay medicación para ello. Todas las medicaciones son medicamentos paliativos y en su caso algunos no entran tampoco por la Seguridad Social, sobre todo las cremas, con lo cual supone un incremento importante para la familia.
Mencionábamos antes la baja prevalencia de la enfermedad. ¿Cuántas personas la padecen en España?
En España puede ser aproximadamente unos 4.000 afectados de diferentes variantes. La menos grave, que es la morfea, también está la esclerodermia lineal o la morfea generalizada. Estos son, digamos, esclerodermias localizadas. Hay diferentes tipos, que no voy a entrar ahora. El golpe de sable, que consiste en un golpe, como un hachazo en la cara y en la frente, o el síndrome de Parry-Romberg, que es la patología que padece mi hija desde los 2 años y medio de edad. Por ejemplo, en mi hija ahora tiene 29 y le causó una discapacidad actualmente de un 87%, con una lesión. En determinados casos, el Parry-Romberg afecta a un porcentaje de un 10% que pueden tener crisis epilépticas. En el caso de mi hija, tiene una lesión en el cerebro que le causan esas crisis, con el consiguiente problema de no poder conducir y de que esas crisis, como las tiene incontroladas, a pesar de que le están siempre intercambiando medicación para comprobar. Y indudablemente, hasta que la chica no aprendió a vivir con su enfermedad, pues lo pasamos muy mal. El caramapa, en los colegios son muy duros, los niños son crueles de alguna forma, y siempre venía llorando a casa, que le decían, pero bueno, le causó perdió media cara, no tenía pecho. El glúteo derecho también lo perdió, y el pie, toda la pierna y pie derecho, la mitad de grosor que el izquierdo. Eso nos conllevó a los 16 años a 4 operaciones en la cara, con lo cual ahora más o menos se le nota, pero está bastante restablecida. Luego, posteriormente, en los pechos se le pudo poner prótesis mamaria, y actualmente nos falta, con sus 29 años, el glúteo derecho, el ponerle una prótesis.
Al parecer, las más afectadas son las mujeres, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde la asociación con las personas que la padecen?
Sí, la padecen aproximadamente 9 mujeres por cada, de cada 10 personas, un hombre, y 19 mujeres entre la tercera y la quinta década de vida, entre los 30 y los 50. En casos extremadamente raros, pueden padecerla niños. En la asociación, pues se convive, tanto si se quiere ser socio como si no, se le recibe, se le manda información a la casa, se le pone en contacto con diferentes especialistas de la zona, a ser posible, para que no conlleve un gasto añadido uh-huh. en los desplazamientos a la familia. Y una vez ese diagnóstico, ellos están contentos con el especialista que los lleva y con su medicación, pues se limitan a los controles paulatinos de cada 3-4 meses de los diferentes órganos que hay que controlar, porque pueden ser órganos vitales que, de no estar uh-huh. controlados, pueden llevarlos a una discapacidad importante.
¿Y qué otras cosas hacéis en la asociación para visibilizar y concienciar sobre la enfermedad?
Pues hacemos varias visualizaciones al año. Llevamos continuamente información con trípticos de la asociación a los hospitales uh-huh. de toda la comunidad valenciana. Estamos como miembros de pleno derecho, formamos parte de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Somos miembros de EURORDIS, la Organización Europea de Enfermedades Raras. Uh-huh. Estamos también integrados a la Asociación Española de Esclerodermia, la Liga Reumatológica Española, en COCENCE, de Discapacidad y Órganos Físicos, en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y en la Agencia Europea de Medicamentos Huérfanos. Uh-huh. Estos organismos nos implica que tenemos algún miembro de la asociación, preferentemente que no sea afectado, para que nos represente. Y también hacemos actividades. El día 28 de febrero, 27 y 28, ponemos mesa informativa de enfermedades raras en Valencia y Castellón. Y luego el 29 de junio, que es el Día Mundial de la Esclerodermia, tanto en Castellón como en Valencia, en días alternos, también ponemos una mesa de visualización y repartimos información.
Sí, en este
cartas sentido, continuas, sí, perdón.
Nada, que en este sentido lo que estabas comentando del Día Mundial de la Esclerodermia, aparte de las mesas informativas, también la Asociación Española de la Esclerodermia, junto a otras europeas, llevaron al Parlamento Europeo esta enfermedad y la necesidad de descubrirla. ¿Son receptivos los ciudadanos a este tipo de campañas? ¿Y qué se pidió al Parlamento?
Bueno, pues costó llegar allí, pero afortunadamente hay una federación que se llama FESCA, que representa a todas las organizaciones de enfermedad de Europa. Entonces, a través de la gestión de FESCA, se ha conseguido el 30 de junio, en un evento en el Parlamento Europeo, que un vídeo de difusión de un spot de 35 segundos a varios idiomas, con lo cual los parlamentarios, de alguna forma lo que se intenta es que se investigue más para los tratamientos distintos de la esclerodermia. El problema es que al haber muy pocos afectados de tantas patologías, como son 42 tipos distintos, la medicación sería distinta, repartido entre esos pocos afectados. A ningún laboratorio le interesa hacer un coste económico tan grande para poder desarrollar algún medicamento que pudiera ser eficaz.
¿Y en qué punto está esa investigación sobre la esclerodermia?
Se está investigando en diferentes lugares europeos, en España también, en el Carlos III con el doctor Posada, hay un proyecto de investigación. Pero en principio lo importante era a nivel de saber cuántos afectados puede haber por provincias, qué tipo de esclerodermia tienen y los costes socioeconómicos que nos pueden representar y si la medicación llega o no llega a los pacientes. En este momento no tenemos con la Seguridad Social ningún problema en hacernos llegar los medicamentos necesarios.
Esos son los principales problemas de padecer una enfermedad rara, ¿no?
Pues sobre todo, en la mayoría de los casos así ya más importantes, el síndrome de Raynaud, que es una variante dentro de uh-huh. la esclerodermia sistémica, afecta a las manos. La circulación sanguínea hace que los dedos se pongan violetas, en otros casos morados o blancos completamente, con un extremo que impide que el paciente pueda y quiera salir a la calle en momentos que hace mucho frío. No pueden poner las manos o no deben meterlas en el congelador, con lo cual están muy limitados y les salen esa falta de circulación, como he dicho antes, incluso puede llegar a tener amputaciones de falange por esa falta de circulación.
¿Y las personas afectadas, además de enfrentarse a la enfermedad, han de afrontarla con cierta desigualdad?
La afrontan con desigualdad porque no hay dos enfermos iguales, no hay dos pacientes iguales. La misma medicación aplicada a un paciente que tiene el mismo diagnóstico se manifiesta de manera diferente. Al ser una enfermedad autoinmune, el sistema inmunológico actúa en cada persona alterado de una cierta manera. Entonces, esos anticuerpos y antinucleares que puede tener ese enfermo pueden variar mucho de un paciente al otro, incluso, como digo, con el mismo diagnóstico. Entonces, son los médicos los que, tras análisis y diferentes pruebas y sobre todo alguna biopsia, pueden determinar qué medicación en cada momento deben de aplicar, con el consiguiente riesgo de que muchos de los medicamentos pueden dañar la alteración de funciones hepáticas o renales, con lo cual hay que tener mucho cuidado.
Y para todas las personas interesadas, ¿existe la posibilidad de colaborar de alguna forma con vuestra asociación?
Nosotros, nuestro ámbito de actuación, preferentemente estamos en la Comunidad Valenciana, pero actuamos en toda España y también actuamos en toda Iberoamérica de habla hispana. Recibimos información de personas con esclerodermia que quieren conocer gente y saber y que se les mande información, y eso es lo que hacemos. Por a través de Internet ponemos en contacto a pacientes de Colombia, por ejemplo, de Argentina, con otros pacientes de la zona, a lo mejor a 100 kilómetros, y que desconocían su existencia. Y colaborar, pues pueden ponerse en contacto a través de la web con la asociación nuestra, a los teléfonos 964-250048 o el 630-579-866. Muy gustosos, estamos siempre listos para informar, ayudar, y sobre todo los familiares, cuando nos encuentran y pueden tener una palabra amable, que estamos hablando el mismo idioma que ellos, su tranquilidad. Recuperar esa confianza que a lo mejor no tiene con el médico. A veces necesitan una segunda opinión y nosotros tenemos datos para mandarlos o aconsejarles el acudir a un centro de referencia donde les puedan dar otro diagnóstico y esa segunda opinión que ellos no sabrían cómo hacer.
Bueno, Juan Carlos, pues si quieres añadir algo más o lanzar un mensaje.
Pues muchas gracias. Actualmente, en el Senado de España, en el mes de marzo, tuvimos una reunión, se dieron los premios de la Federación de Enfermedades Raras en el Senado de España, y tanto el ministro de Sanidad como el presidente del Senado instituyeron implementar sobre todo el modo de asistencia integral, psicológica, fisioterapia, rehabilitación y pruebas genéticas a través del Centro Estatal de Referencia de Enfermedades Raras. Y por ahí se está derivando para, por un lado, no la distancia debe, al ser una patología tan rara y diseminados, pues se tiene que hacer así, de alguna forma centralizar los servicios.
Bueno, pues Juan Carlos, presidente de la Asociación de Esclerodermia de Castellón, gracias por descubrirnos un poco más esta enfermedad, así como las necesidades de las personas que la padecen. Esperamos haber colaborado un poquito en la visibilización de esta enfermedad y gracias de nuevo, Juan Carlos.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora escuchemos el grupo valenciano Llegando a Normandía y su canción Encadenados.
Pocas veces pasa el poder resumir una vida con una mirada fugaz, congelando recuerdos que antes viví. Los ojos con esa eterna levedad, detalles de momentos que vuelan al azar, un vuelo que al resto ceguera le da. Derrotas perdidas en silencio, levantar y respirar de nuevo, y en ese mismo instante ser dueños, persiguiendo heridos nuestros sueños, y saber que el viento que sopla es el mismo para los dos, encontrar en mis labios partidos la victoria que ayer me enseñó, recorrer sin final la ladera que sin darnos cuenta nos dejó encadenados, 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 encadenados tú y yo. Temblar es esperar lo inesperado y juntos cogerse en voz de las manos, uniéndolas fuerte, fundiendo el frío. Cosa más bella, más preciosa que morderse la voz ahogando un grito. ¿Dónde se esconde una cama? Donde quiero encontrarme contigo. Y tu único pasajero sepa que en el tren de tu vida su vagón siempre será el primero, del principio hasta el fin de los días. Y saber que el viento que sopla es el mismo para los dos, encontrar en mis labios partidos la victoria que ayer me enseñó, recorrer sin final la ladera que sin darnos cuenta nos dejó encadenados, encadenados. Es el mismo para los dos, encontrar en mis labios partidos la victoria que ayer me enseñó, recorrer sin final la ladera que sin darnos cuenta nos dejó encadenados, 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 encadenados.
Vamos ahora con nuestra agenda más solidaria. ¿Qué eventos hay programados para hoy, Cintia?
Pues la organización Greenpeace ha lanzado una campaña en la que busca ciudadanos ejemplares en la lucha contra el cambio climático. Se encargarán de dar voz a los problemas ambientales de su entorno de cara a la conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, que se celebrará en diciembre en París. También la campaña Héroes Anónimos por el Clima estará abierta desde este jueves hasta el próximo 31 de julio y busca ciudadanos que quieran compartir sus historias sobre cómo les afecta la contaminación, las prospecciones, los proyectos de fracking, el recorte de las renovables o cualquier otro factor medioambiental que impide frenar el cambio climático. El objetivo de la campaña es dar voz a los ciudadanos de cara a la cumbre en la que se decidirá un acuerdo que suceda al Protocolo de Kioto.
También os informamos de que mañana sábado, día 4, en el Palau de la Música, la Orquesta Sinfónica de Bankia ofrece un concierto solidario a favor del Banco de Alimentos. El concierto será a las 8 de la tarde en la sala Iturbi y la entrada es gratuita. Solo se pide una pequeña donación. Os animamos a asistir y colaborar con el Banco de Alimentos.
Y por último, ese mismo sábado día 4 tiene lugar la segunda edición del 10K nocturno de Oropesa del Mar. La carrera comenzará a las 10 de la noche y el lugar de salida será junto a la oficina de turismo en la playa de la Concha. El evento lo organiza el club deportivo Runners Home en colaboración con la Cruz Roja Española. Por cada participante en la carrera se destinará 1 euro a la Cruz Roja. Así que animaros a participar en esta carrera.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, viernes 3 de julio. Os esperamos aquí, en nuestra tierra de nadie, que es la vuestra. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar, ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Cintia Orero, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. Adiós.
Adiós.